Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saberse autista.
Autista.
Una noticia determinante para el resto de la vida, que puede colapsarte o puedes utilizarla como información esencial para aprender a vivir.
Javier Hernández, periodista de Radio Nacional de España.
Encauzar una vida donde los parámetros, los puntos de apoyo son distintos, donde es obligatorio salir del armario del autismo, buscar el camino de una vida que se presenta más difícil a priori.
Mientras tanto, te sigo queriendo, te lo tengo que decir.
En la primera conversación con la mujer autista que conocí, Carmen Molina...
Bueno, cuando yo me enteré que había que decirlo...
supe que los autistas se comunican o no, y que las dificultades empiezan cuando no son capaces de entender el lenguaje no verbal, que los raros somos los neurotípicos.
Personas sin trastorno del espectro autista.
Que aman y sienten, que sufren y disfrutan, y sobre todo, que no hay dos personas con autismo iguales. Creo que esto le pasa también a los neurotípicos, ese gran grupo en el que nos encontramos los demás.
Bueno, pues soy María Ruiz. Soy pedagoga y trabajo en la formación del profesorado.
Soy mujer, soy autista.
Realmente la conciencia de la diferencia la tienes desde muy pequeña, pero no te explicas por qué. Te sientes distinto, sientes que piensas diferente, que te afectan las cosas de manera diferente, pero piensas que son cosas tuyas, o que eres muy delicada, o...
Aquel día, frente al público, en una de las salas de la planta baja del edificio de CaixaForum de Madrid, una mujer delgada se sentó a mi izquierda. Tenía acento andaluz. En su presentación ante el auditorio, descubrí que era sevillana. Otra mujer, también autista, otra mujer, cuya vida es otro cúmulo de experiencias no entendidas por los demás, de soledades y también de superación. Una mujer que ha aprendido a romper gruesos techos de cristal desconocidos para las otras mujeres.
Autismo. Trastorno neurológico complejo que dura toda la vida. Es parte de un grupo de desórdenes conocidos como trastornos del espectro autista. Una de cada 59 personas es autista, de las cuales uno de cada 37 es varón.
No te sabes muy bien por qué, ¿no? Conforme va pasando los años, pues aprendes a desarrollar maneras de sobrevivir un poco mejor y... Y un día en que llega a mis manos un folletito que yo tenía yo como 20 y algo de años y empiezo a leer el folletito y era de la Asociación Asperger y por detrás del folletito ponía: si has leído este folleto y te sientes identificado, llámanos a este teléfono, ¿no? Entonces yo dije: Dios mío, qué horror, si parece que me están describiendo a mí. Pero bueno, no le di demasiada importancia y seguí adelante, ¿no?, como pude. Sí que es verdad que conforme pasaban los años, pues las exigencias académicas, después las exigencias laborales, notaba que te ibas sobrecargando más y esa sobrecarga tenía cada vez más consecuencias a nivel de la salud. Pero bueno, lo había incorporado ya a mi vida y bueno, en una de esas etapas fuertes, ¿no?, de desestabilización, haciendo terapia, me lo sugirieron por segunda vez, pero fue algo sugerido. Yo no lo acepté en ese momento, negué rotundamente esa posibilidad, comencé a leer y todo lo que leía, pues describían cuadros con los que yo no me sentía identificada. Entonces yo decía: no, esta no soy yo. Cuando ya empezaron los primeros estudios, digamos, sobre mujeres aquí en España, que fue María Merino, que está ahora mismo en Burgos desarrollando su labor profesional, empezó a profundizar un poco sobre este tema. Sí que vi reflejado un poco la manera en que yo me sentía y lo que a mí me pasaba.
El autismo está en todas las razas, en todas las clases sociales. Es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Afecta a la capacidad de comunicarse y relacionarse. Existen rutinas y comportamientos repetitivos, obsesivos. A la edad de 3 años es posible detectar el autismo. Hoy, incluso, hay casos que pueden ser diagnosticados a los 6 meses. Síntomas que son detectados primero por los padres. El diagnóstico precoz, la intervención temprana, es clave para empezar a entender a las personas autistas.
Podía ser verdad, ¿no? Y bueno, pues nada, me casé, tuve mi primera niña y mi hija pues empezó con unos síntomas que me llamaban la atención. Empezamos a entrar en el circuito de salud y demás y la valoraron por TEA. Entonces cuando la valoraron a ella, yo dije, ostras, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo me voy a enfrentar a esto si yo misma no me he podido enfrentar a poderlo valorar en mí formalmente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues nada, lo dejas un poco aparcado otra vez, que total, si lo has aparcado un montón de años, lo puedes aparcar unos cuantos más. Te dedicas a tu hija primero, cuando ella ha estado un poquito más estable, más ajustada, pues cogí fuerza, porque para pasar el trago del diagnóstico hay que coger fuerza, y dije, venga, va. Y venga, va, fue porque empecé a escuchar muchas cosas sobre mujeres que para nada describían la realidad. Y incluso entidades de prestigio del mundo del autismo empezaron a reflejar en sus publicidades de sus servicios imágenes sesgadas, donde nada más que aparecían chicos, no aparecían chicas. Se hablaba de los hombres, no se hablaba de las mujeres. Entonces eso causó un revulsivo en mí tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que dije, basta. O sea, no puedo sostener más el camuflaje, el ser invisible, el no decirlo, porque como yo habrá más, seguro. Entonces, pues me armé de valor y fui a hacer el diagnóstico. En realidad no sé por qué no me atreví antes. Me debería haber atrevido, ¿verdad? Me hubiese ahorrado muchas cosas. Llegó tarde porque obviamente yo ya era adulta y lo ideal es que los diagnósticos sean lo más precoces posible para poder incidir, digamos, en las áreas que te van a ir afectando en cada etapa de la vida y que no tengas que afrontarlas en solitario, sin apoyos, un poco tragándote las cosas como vienen, desarrollando estrategias por ti misma. Es mucho más fácil si te acompañan en el camino. Pero eso, bueno, pues en mi época no pasó, pero ni en el de muchísimas mujeres. Somos como una generación un poco perdida, ¿no? La generación perdida, que ahora ya que somos adultas y nos hemos reconocido y nos han confirmado nuestras sospechas y se han ratificado los diagnósticos, pues hemos creído necesario que se escuche nuestra voz para decir que es una injusticia, que es una injusticia toda esa invisibilidad que está provocando que muchas mujeres no se atrevan a dar el paso, porque a lo mejor no las creen, porque son ridiculizadas. Toda esa invisibilidad que está provocando que muchas mujeres no se atrevan a dar el paso. Yo no sé para otras personas. Hay gente que habla de que fue un alivio cuando le dieron el diagnóstico. Para mí no fue así para nada, ¿eh? Para mí fue un... O sea, esto lo voy a tener toda la vida. Yo que pensaba que era más bien algo como transitorio, que eran cosas mías, que si hacía algo pues ya se iba a quitar, ¿no? Fue como, pues no se te va a quitar. Naces con ello y mueres con ello. Pero sí que te ayuda mucho el hecho de conocer el diagnóstico para conocerte más a ti misma.
Un diagnóstico que en muchos casos llega en la edad adulta, convirtiendo la infancia, la adolescencia y la juventud en un verdadero infierno para las personas autistas.
A mí me diagnosticaron con síndrome de Asperger. Me dijeron que tenía sociedad alta capacidad. Tampoco lo veo una ventaja en sí mismo. Sí tienen herramientas para poderte desenvolver mejor. El estigma realmente viene porque tradicionalmente la visión que se ha dado del autismo es negativa. La mayoría de la gente de la calle tiene la idea de autismo y piensa, pues a lo mejor en, por supuesto, piensa en un niño, piensa en un niño aislado, piensa en un niño a lo mejor que no habla, piensa en un niño que se da chocazos contra la pared. O sea, hay un desconocimiento muy grande de lo que es el autismo. Siempre se ha asociado a lo mejor tradicionalmente a personas con grandes necesidades, incluso con asociado a retraso mental, pero se ha hablado muchísimo menos del el resto del espectro y se ha hablado ya muchísimo menos de lo que es el autismo en mujeres. Mujeres con capacidad, mujeres profesionales, mujeres madres. Era una niña muy buena. Era una niña tan buena que pasaba totalmente desapercibida. Era como invisible. Tuve una época... Bueno, esto me lo cuenta siempre mi madre. Un poco de bebé. Siempre tiene una atracción especial por los colores, pero hasta un punto exagerado. O sea, una distinción de los cromatismos a unos niveles que necesitaba cosas de unos colores determinados, y si no estaban esos colores exactos, por lo visto montaba en cólera, ¿no? Después fue una niña que me decían que era muy pitagorina, que era como muy de enciclopedias pasa, ¿no? Pero eso era solamente con la familia, porque después es verdad que fuera en el entorno no hablaba demasiado. Bueno, no hablaba nada. Y me pasaba mucho tiempo después jugando con cositas de orden, de colocación, de poniendo las figuritas de una determinada manera. Y a veces me decían, es que no sabes jugar. Y yo decía, sí que sé jugar, o sea, es que mi manera de jugar es así. Yo no lo percibía de manera diferente, porque para mí era lo que a mí me gustaba. Pero por lo visto, los demás sí les parecía diferente. No sé. El ritmo, digamos, con el que las amigas con las que yo saltaba el elástico empezó a cambiar, y de repente se empezó a desviar hacia otras cosas. Que si las cazadoras leyes de etiqueta roja, que si el flequillo de fulanito. Y es verdad que yo todavía no había llegado a ese nivel. No me interesaban todavía esas cosas y no sabía cómo ir un poco a compás de las demás en esos temas. Entonces hubo un punto que no pude resistir, digamos, la rapidez de esos cambios, y decidí cambiar de grupo de amigas a unas más inmaduras, más infantilonas. Y ya eso fue el caos, porque perdí la conexión totalmente. Y después eso tuvo repercusión en mi rendimiento académico. Empecé a suspender. Hay como un androcentrismo imperante. Y ese androcentrismo ha hecho que tanto los estudios como los modelos de intervención pues se basen muchísimo en el individuo masculino, en lo que son las manifestaciones de los chicos y las necesidades de los chicos. Entonces se han obviado otra serie de rasgos que son igualmente importantes, que son los que las chicas suelen manifestar, y entonces eso hasta ahora se habían descartado. Pues de alguna manera el tema de mujer está siendo foco de atención cada vez más, desde más entidades. Y eso es muy bueno, porque de alguna manera se están empezando a generar estudios para conocer de verdad cómo son las manifestaciones de las niñas y para explorar modelos de intervención que se ajusten a esas necesidades, que son a lo mejor distintas a las de los chicos. Hay muchísima vulnerabilidad.
Hay muchísima vulnerabilidad ante el acoso.
Porque a veces no eres capaz de interpretar bien las intenciones, y cuando lo haces ya es muy tarde, porque ya estás acorralada, ¿no? Entonces, entre que has tardado en detectar los indicios de acoso y eso ha llegado ya a un punto de no retorno y estás acorralada, tampoco sabes pedir ayuda. Entonces es complicado, porque si encima eres una persona eso de perfil más pasivo, reflexivo o inhibido, aparte de no saber cómo pedir ayuda, es que no la vas a pedir por no molestar. Y sí que se pueden dar situaciones de riesgo bastante importantes, pero se salen. A todas las que les esté pasando ahora que tengan ese perfil, que les animo a que den el paso adelante, que no están solas, que se salen. Me cuesta un poquito estar con grupos grandes, pero me han dado unas técnicas que me van muy bien. Entonces suelo focalizarme en una sola persona del grupo y hablar con ella. Entonces, es la manera que yo tengo de poder estar en un grupo grande sin sentirme mal. Y cuando termino con esa persona, pues busco a otra, una sola, y hablo con ella. Y así un poco.
¿Y te has enamorado?
Sí, muchas veces.
Cuéntame algo.
¿Qué te cuento? Sí, pues mira, la primera vez que me enamoré tenía 5 años. Pero de verdad, ¿eh? Vamos, me acuerdo de todo perfectamente. Y pues nada, quiero decir que yo no sé cómo se enamoran las demás personas, pero pues yo qué sé. Te enamora. No sé qué decirte, ayúdame, Javier, que con estos temas me pierdo. Claro, pero a ver, nos ven muy raritos porque está poco visibilizado, de verdad, insisto mucho en esta idea, pero es que es totalmente cierto. En los anuncios donde se visibiliza la discapacidad, sea en niños o sea en mayores, que ponen pues a una persona invidente, a otra persona en silla de ruedas, porque son atributos externos. Tú ves la silla de ruedas, ves el bastón, ves el audífono, pero las cosas que están bajo la piel no se ven. Entonces, ¿qué pasa? Si frente a ti hay una persona con una apariencia totalmente normalizada, que no tiene ningún signo externo ni ningún aparataje que la identifique como nada, y encima pues tiene buen tipo, es más o menos monilla y es inteligente, pues tú no le presupones ninguna característica diferente en principio. Entonces, cuando observas algunas cosillas que se desajustan con respecto a lo que la expectativa que tú te has hecho de esa persona, te descuadran, y como no está visibilizado ni nadie ha informado que eso puede ser normal, con un pequeño detalle de que te hagan así un codazo y te digan no, estamos de broma, se acepta muy normalmente que uno tenga un amigo que va en silla de ruedas o que uno tenga un amigo con un implante coclear, pero a lo mejor no se acepta el que se diga explícitamente que tu mejor amigo o tu mejor amiga es autista. Lo primero es que le da como miedo, ¿no?, la palabra esta, porque tienen unas ideas de base preconcebidas, estereotipadas, que no ayudan nada a que se vea con normalidad. Y hay que verlo con mucha normalidad y con mucho sentido del humor, ¿eh? Que nosotros nos reímos un montón de nosotras mismas, de lo rigiditas que somos, de las cosas que nos pasan. Cuando ves a una persona que llega a un sitio, no saluda y no sonríe, cuando tú te acercas, pues tú dices, uff, yo estoy aquí esforzándome por ser lo más normalizado posible y esta persona, sin embargo, pues no ha tomado en cuenta este detalle y, sin embargo, si tú no lo haces, tienes la sensación de que después los demás te dicen que antipática, pero después esa persona que no lo hace tampoco se gana la simpatía de la gente porque tiene una manera de bromear que les engancha y dice, jo, pues no es justo, ¿no? Y después a veces pues se habla muy, muy alto, se interrumpen mucho las conversaciones, se dicen muchas bromas rápidas, que a veces a mí me cuesta trabajo seguir un poco el ritmo porque proceso un poco más lento. Y bueno, pues nada, pues sois un caso digno de estudio. Para vosotros somos nosotros, pero para nosotras sois vosotros los que sois dignos de estudio.
Soy mujer.
Saber que quieres hacer algo y no tener el valor de hacerlo. Para mí eso es un fracaso.
Para mí eso es un fracaso.
Soy autista.
Pues yo no sé si la he encontrado o no, pero para mí la felicidad es más bien como estar en coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces.
Estar en coherencia entre lo que sientes, lo que piensas
y
lo que haces. Yo estaba
muerta de miedo y temblando. Quiero decir que a las mujeres que nos escuchen ahora hablar y que nos vean que somos capaces de ir a un medio de comunicación a expresarlo, que no piensen que esto ha sido así siempre. Que hemos estado encogidas y muertitas de miedo y sin ser capaz de dar un paso y sintiéndonos muy pequeñitas.
Yo soy Regina, una chica, mujer, vamos, de 38 años y soy autista. Simplemente.
María Ruiz se había despedido y casi al mismo tiempo otra mujer que instantes antes se había sentado a mi derecha se presentaba e iniciaba su disertación.
No seguía los cánones femeninos, lo que se ha establecido como perteneciente al género femenino, pero tampoco seguía los cánones masculinos.
Regina Cortés tuvo que encontrarse después de saberse autista
como una especie de ser neutro.
Soy mujer,
soy mujer,
soy autista.
Soy autista.